¿Qué son las 10, las 9, las preciosas Canarias?
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Mientras crece en Estados Unidos la polémica por la actuación policial en el tiroteo de Texas, la Asociación Nacional del Rifle celebra su asamblea anual en el mismo estado. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Con el debate avivándose tras las declaraciones policiales, asumiendo que fue un error, ¿no?, entrar antes al aula donde estaba el autor del tiroteo atrincherado. Estuvo casi una hora con los alumnos. De haber entrado, el balance de 19 niños y dos profesores asesinados podría haber sido menos terrible. Con la sociedad cada vez más consternada por ese tiroteo y la polémica en torno a la venta de armas, más polarizado que nunca allí, esa Asociación Nacional del Rifle, como decías, celebra su convención anual estos días en Houston, en el mismo estado de la matanza en Texas. Una cita a la que ha asistido el expresidente Donald Trump. Rechaza por completo el control de armas y propone militarizar las escuelas.
Nadie debería acercarse a un colegio hasta que hayan sido revisados, escaneados, examinados y aprobados por completo. Además, las puertas de las aulas deben endurecerse para que se puedan cerrar con llave desde el interior y cerrado a los intrusos desde el exterior. Y sobre todo, a partir de este día, cada escuela de Estados Unidos debe tener un oficial de policía armado y de guardia en todo momento.
Mientras, aquí en España, en Huesca, todo está listo para que en un par de horas, a las 12, se celebre ese desfile del Día de las Fuerzas Armadas, una parada militar a la que asisten sus majestades el rey Felipe VI y la reina Letizia. Nos vamos hasta allí, COPE Huesca, Yolanda Sarsa.
Calles cortadas, balcones engalanados, banderas que a lo largo de más de un kilómetro señalan el recorrido del desfile del Día de las Fuerzas Armadas hoy en Huesca. Una ciudad que espera con gran expectación la llegada de los reyes y el desfile terrestre y aéreo a partir de las 12 del mediodía. Momento emotivo será el homenaje a los fallecidos en acto de servicio. Escuchamos al coronel Javier Alonso.
Donde recordaremos de forma particular a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron en acto de servicio desde 2019, cuando se celebró el último Día de las Fuerzas Armadas hasta hoy.
La pandemia impidió durante 2 años celebrar este acto que hoy se va a celebrar en Huesca, la ciudad con apenas 54.000 habitantes más pequeña en acogerlo hasta el momento.
Y hoy se vive el primer día de luto oficial de los 3 decretados en Tijola, en Almería, por el presunto crimen machista de una vecina de 50 años. Su marido ha confesado el crimen y se ha entregado a la policía. Tiene los detalles Andrea Espuña.
El matrimonio tenía 2 hijos de 22 y 19 años. Precisamente ha sido uno de los jóvenes el que se ha encontrado el cuerpo de su madre sin vida en la vivienda familiar. Los hechos ocurrían ayer a primera hora de la tarde y unas horas después, sobre las 6, el presunto autor del crimen se entregaba a las autoridades en el municipio costero de Vera, a más de 60 kilómetros de la localidad donde ocurrían los hechos. Allí confesó el crimen y, según fuentes policiales, no constan denuncias previas por episodios de malos tratos. El pueblo de Tijola, de poco más de 3.500 habitantes, está consternado porque se trataba de un matrimonio muy conocido y también muy querido. Además de los 3 días de luto, hoy se va a celebrar un acto a las 12 de la mañana en el municipio para guardar 5 minutos de silencio. Se trata de la víctima número 16 por un crimen machista en lo que va de año en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, sábado marcado por esa final de Champions en París, Bruno Casar.
A las 9 de la noche, Real Madrid y Liverpool pelearán por ser el mejor equipo del mundo. El estadio de Saint-Denis será el escenario en el que o bien el Real Madrid levante su 14ª o el Liverpool se haga con su 7ª Copa de Europa. Un Liverpool que ya ganó una final a Carlo Ancelotti cuando este entrenaba al Milán, por lo que el técnico italiano no se fía del conjunto inglés.
En la final que hemos jugado mejor contra Liverpool 2005... la he perdido y tenemos que estar listos para todo. Sacar lo mejor lo vamos a sacar de nosotros. Si es suficiente, no lo sé, porque en el fútbol hay algo que tú no puedes controlar y tenemos que disfrutar hasta que el árbitro pita. Después hay una otra historia que se va a escribir.
Por contra, tampoco se fía Jürgen Klopp del Real Madrid, al que tilda de gran favorito para alzarse esta noche con esa Champions.
Lo más importante es que hemos aprendido a ganar. Alguien me dijo que cuanto más ganas, menos probabilidades tienes de seguir ganando. Pero no es el caso del Madrid. El problema es que el Madrid es un equipo que no pierde finales.
Ambos equipos llegan sin bajas, presentarán sus 11 de gala y lo contaremos desde las 3 en tiempo de juego. A esa final acudirán dos españoles que ya están en octavos de final de Roland Garros. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz pasaron de ronda, ambos en 3 sets, y jugarán este domingo. Les acompañará también Bernabé Zapata, que dio la sorpresa tras eliminar a Isner. Hoy el turno es para Paula Badosa a eso de las 3 de la tarde ante la rusa Kudermetova. Y anoche en la NBA, Miami forzó el séptimo partido en las finales del Este ante los Celtics. Recuerdo que los Warriors ya esperan en las finales.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que vamos hacia junio. Hay que ver, ¿eh? Es 28 de mayo y es increíble, pero ya enfilamos el verano de este año 2022, que ha tenido pandemia, ha tenido guerra, ha tenido crisis de los combustibles y la luz. No nos ha faltado de nada. Mucho calor, como nos anunció el CINA la semana pasada. A ver qué nos dice hoy, a las 11. 37 grados en Córdoba, pobres criaturitas. Hablamos de 37 a la sombra. Esto se pone en 40 hoy, o lo pasan. Pero no te lo pierdas, en Toledo y Badajoz 36 grados y 28 en La Coruña, que se dice pronto en la cornisa cantábrica, frisando los 30. Buena noche para sacar una silla al fresco con la tele y montar tertulia futbolística, porque hay que ver qué ganas de juerga tiene la gente. Final de la Champions y el Real Madrid busca la 14ª Copa tras una temporada de infarto divertidísima para los espectadores, con remontadas épicas frente al PSG, el Chelsea o el Manchester. La cuestión es que están todos revolucionados, madridistas y antimadridistas. Marcia Ortega, nuestra jefa de equipo, montando las aceitunas y las cervecitas. Pero también el peli, Diego González, que es un culé rencoroso, buscando todavía billete para Liverpool y gritándolo por los pasillos de la redacción. No quiero ni pensar lo que va a pasar mañana en esta redacción. Luego hablaremos con Manolo Lama, que se ha desplazado a París. No hay que perderse tiempo de juego desde las 3 de la tarde. Vamos a tener un programa candente aquí en fin de semana, porque Nacho Abad nos va a contar las últimas novedades de las mentiras del Cuco y su madre en el caso Marta del Castillo. Han reconocido los dos que mintieron y que el Cuco estuvo en el escenario del crimen, pero ni palabra de dónde está el cuerpo de la niña. Y los padres llevan ya media vida buscando a la hija. La crónica criminal nos implica directamente, sí, sí, a los del programa, porque resulta que el actor Luis Lorenzo, que acaba de ser acusado de asesinar presuntamente a la tía de su pareja con el fin de quedarse con una herencia, atención, buscaba también ligar con nuestra Carmen Lomana. Parece ser que el tío se movía entre sus amistades comentando que quería conocerla. Está Carmencita con los pelos de punta. Así que a ver qué nos dice ella misma a las 12. Y en política, nuevo revés para el presidente del gobierno, que ya sabes ha sacado adelante una ley audiovisual gracias a la abstención del PP, porque los de Unidas Podemos le han dejado en la estacada. La coalición y los socios no hacen más que darle disgustos a Pedro Sánchez. Cuando no echan a la directora del CNI, Paz Esteban, por hacer su trabajo y espiar a los golpistas, favorecen a los de ETA para agradar a Bildu o apoyan a Irene Montero contra las feministas del PSOE. Pero él permanece incombustible, oye.
Por encima de cualquier adversidad, quiero trasladar el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipazo que tengo en el gobierno de coalición. Porque a pesar de las dificultades, el gobierno de coalición progresista está acompañando a los españoles y españolas en la superación de estas crisis y en el avance hacia esas mayores cotas de dignidad y de conquista social.
Equipazo. En realidad, lo más alucinante que le he oído esta semana no ha sido esta inyección de irrealidad, sino su comentario sobre el independentismo en la sesión sobre el espionaje con el sistema Pegasus en el Congreso.
ustedes que vuelven a decir esto de que lo volverán a hacer y demás, que yo respeto, lógicamente, porque usted sube a la tribuna, puede vertir las opiniones que quiera, señoría, claro que sí. Estamos en una democracia, yo lo puedo compartir, pero lo debo respetar porque somos demócratas, señoría.
Por cierto, señor presidente, se dice verter. Usted puede verter, no usted puede vertir. Pero ¿cómo no nos vamos a quejar de las faltas de ortografía de los jóvenes si la cabeza máxima de la nación se expresa así? No sé, es como si la calle fuese por un lado y la política por otro. Los jóvenes sin trabajo, los sueldos miserables, los supermercados por las nubes y la gasolina y la luz intratables. Y este señor hablando de progresismo. Normalmente los presidentes revalidan la segunda legislatura en buena medida por la inercia y porque dominan los resortes del poder, pero en las elecciones de 2023 puede ocurrir de todo. Hay votantes socialistas muy cansados que se reconocen en las protestas eventuales de un paje o un lambán y que están hartos de comulgar ruedas de molino con Otegi, Esquerra Republicana de Cataluña o Jone Belarra. Pero ¿cómo se puede decir que se respeta las reiteradas afirmaciones de los independentistas de que volverían a hacerlo? ¿Eh? Por eso las encuestas han dado sorpresas. Indican un desplazamiento de voto a favor del nuevo candidato del PP. Los analistas señalan que 1 millón de voto moderado procedente del PSOE y de Ciudadanos ha cambiado de destino. El resultado es que entre el 26 y el 28% de los electores pondría el PP en cabeza en unas nuevas elecciones con entre 106 y 100 diputados, 120 diputados, entre 106 y 120, más que suficientes para gobernar con Vox y superar los 178 escaños. Contribuye mucho a este cambio la mesura del nuevo representante popular. Alberto Núñez Feijóo se reunía ayer con los suyos en el Senado y lo expresaba así.
El partido sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición, pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos. Y el partido sanchista dice que quiere hablar con el PP, pero luego lo pacta todo con los independentistas. Os pregunto con sinceridad, ¿en qué momento se convirtió la política en este teatro? ¿Y de verdad tenemos que participar en este teatro? Yo os respondo, conmigo que no cuenten.
Alberto Núñez Feijóo está cuidando unas formas presidenciales, nada extremas, con un tono moderado y sin entrar en polémicas. Hay quien le reprocha quedarse otra vez en lo tecnocrático, como hizo Mariano Rajoy, no subir al debate cultural sobre la educación o la familia, pero él ha elegido la economía como centro de operaciones. Busca bajar los impuestos y animar a la clase media. Fortalecer la idea de que el dinero público no puede tirarse en subsidios inútiles que al final no llegan. Feijóo va a aplicar la fórmula que le dio resultado en Galicia. Dejar al PSOE empantanarse con los nacionalistas o las mareas, tender la mano al gobierno en lo que considera razonable, mantenerse lejos de las leyes de Irene Montero y los acuerdos con ERC y Bildu y pedir poco a poco que se adelanten las elecciones. Y hoy es el Día de las Fuerzas Armadas, el oías a Iván Alonso, se celebra en Huesca y aquí queremos rendir un homenaje a todos esos hombres y mujeres que trabajan calladamente por defendernos y de los que nadie se acuerda hasta que truena, porque luego llega la guerra de Ucrania y todo el mundo quiere que nos defiendan. Enhorabuena y muchas felicidades a los ejércitos españoles. Porque si algo está influyendo en nuestras vidas, más allá de estrategias de partidos políticos o de fútbol, es precisamente la guerra de Ucrania. Mario Draghi ha hablado esta semana con Putin y en el estilo del italiano, que siempre cuenta las cosas después con chispa, ha revelado que no hay visos de paz, que ve las cosas muy empantanadas y que se acerca, atención, una crisis alimentaria de proporciones gigantescas, porque el trigo almacenado en Ucrania se está pudriendo en los almacenes y no puede ser distribuido.
Avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili.
Una crisis de proporciones gigantescas y con consecuencias humanitarias terribles. Concretamente, el primer ministro italiano preguntó al ruso si se podía hacer algo para liberar el cereal almacenado en los puertos del Mar Negro, en Sebastopol, por ejemplo, porque el parón va a llevar al hambre a países enteros, en particular en África. Y Putin comentó que no. Que los puertos rusos han sido minados por los ucranianos y que la crisis alimentaria es culpa de las sanciones internacionales contra su país. Para el próximo 8 de junio, Italia ha organizado con la FAO, la facción de las Naciones Unidas que se ocupa del hambre en el mundo, una conferencia internacional para analizar esta amenaza alimentaria. Nos preocupa esta escasez internacional de trigo y queremos saber cómo nos va a afectar. A eso vamos. Con nosotros está hoy don José Manuel Álvarez, es secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Exagera Mario Draghi al decir que viene una crisis alimentaria de proporciones gigantescas?
Es difícil. Hacer afirmaciones de este calibre, de este calado, es un poquito arriesgado. No sabemos exactamente el alcance de lo que puede llegar a ocurrir. Lo que sí es cierto es que llevamos como 2 años en un panorama, en el mundo de cereales, en un panorama bastante convulso. Y ahora esta crisis, por llamarlo de alguna manera, de los cereales del Mar Negro, no ha hecho nada más que se incremente.
¿Cuál es la crisis que usted menciona que llevamos hace tiempo? Porque nos preocupan los combustibles, nos preocupan la luz, el incremento de las hipotecas, la inflación, pero la gran mayoría no éramos conscientes de que hubiese una crisis del cereal.
Sí, bueno, a pesar de que los rendimientos de cereales en todo el mundo se han ido incrementando en los últimos años, también lo ha hecho el consumo. Con lo cual, a mayor demanda, los precios tienden a subir. Y es lo que hemos vivido en estos 2 últimos años. Hasta cuando comenzó la guerra, se pensaba que esta situación se iba a calmar, pero esto, tras la invasión rusa y la pérdida en el mercado de cereales de los otros grandes exportadores de trigo mundial, pues no ha hecho nada más que incrementar el peligro. No es una cuestión tanto de que no haya cereal, sino que va a haber muchos países que no van a poder pagar ese cereal.
O sea, digamos que los precios están disparando.
Los precios están disparados. Daos cuenta de que tanto Ucrania como Rusia en conjunto proporcionan al mundo el 30% del trigo exportable en general. Ese cereal ahora mismo ya no está en el mercado. Y hay países, sobre todo en el Magreb y en África, en el Oriente Medio, que dependen enormemente de ese cereal. Incluso hay algunos países que hasta el 100% del cereal que consumen, el trigo que consumen, proviene de allí. Si ese cereal ya no está en el mercado, es decir, no tienen acceso a él, ¿qué va a ocurrir con esa gente? No lo sabemos.
¿Está pudriéndose literalmente en los almacenes de Sebastopol y del Mar Negro el cereal?
El cereal es un alimento no perecedero, o sea, tiene un tiempo de aguante con el tratamiento considerable que se le puede dar, puede aguantar, pero lo que no sabemos es que en qué condiciones está almacenado los puertos, no sabemos si está recibiendo esos tratamientos para la conservación o no. No tenemos datos al respecto.
¿Cuándo se vería la crisis alimentaria, sobre todo en el tercer mundo, esta falta de trigo que proviene de Ucrania y de Rusia?
Hace poco, la FAO, hace unas semanas aproximadamente, la FAO anunció que quedaba trigo aproximadamente para 10 semanas. Sí, puede ser una estimación acertada, pero también hay que tener en cuenta que la cosecha en el hemisferio norte comienza ahora. Está empezando por la zona sur de España, está empezando ahora. Y también tenemos el problema añadido que no se ha comentado a nivel mundial, es que se espera una producción bastante menor de lo habitual debido a la escasez de precipitaciones en el hemisferio norte. En cuanto a la Unión Europea, por ejemplo, Francia, que es el mayor exportador, ha tenido la sequía de primavera más grande de su historia. Así que, y otro dato por situarnos, es Marruecos ha anunciado que ha perdido el 70% de su cosecha debido a la falta de precipitaciones. Es decir, una tormenta perfecta.
Por lo tanto, Europa también está expuesta a esta crisis. ¿Cómo nos va a afectar?
Hombre, como te comentaba antes, es más que a nosotros más un problema de falta de materia prima. Lo que nos va a hacer esta crisis es que tengamos que pagar mucho más por el cereal. Vosotros hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, desde los dos últimos años el cereal ha duplicado el precio. Pero más o menos los países occidentales tenemos una capacidad de respuesta, tenemos una capacidad de pago, pero eso no le puedes pedir a países como Egipto o Etiopía. Nosotros dependemos, España en concreto, que es un país muy deficitario en el cereal, depende parcialmente de Ucrania en maíz, no en trigo. El trigo del Mar Negro no suele entrar en Europa en grandes cantidades, pero sí el maíz. El maíz, nosotros dependemos un 30% del maíz que traemos aquí a España, viene de allí, de Ucrania. Y ahora hemos tenido que buscar otros orígenes.
Claro, cuando decimos maíz, a lo mejor muchos de nuestros oyentes piensan, bueno, yo no como pan de maíz, no se me ocurre comer palomitas, no como maíz en el desayuno. Pero es que el maíz, entre otras cosas, alimenta a los animales que nos comemos.
Sí, desde que comenzó este tema, que ha saltado a los medios generalistas, sí que nos han preguntado mucho sobre esto, ¿no? Que la importancia real del cereal. La gente no es consciente de que el cereal no es solo tu cereal de desayuno, o tu pan, o tu cerveza. Es la base de la comida de toda nuestra ganadería. O sea, nuestros animales, incluyendo nuestras mascotas, se alimentan en base al cereal. Es decir, si ese cereal no llega a los animales no tienen que comer. Por lo tanto, nosotros perderíamos carne, leche, etcétera.
O tendríamos que pagarlo tan caro que me imagino que potenciaríamos la espiral inflacionista.
Efectivamente, ahí está. Ahí bien lo has dicho, sí.
¿Y eso lo vamos a notar ya en el otoño o cuándo lo vamos a notar?
Hombre, yo creo que llevamos notándolo ya, como te decía al principio, desde hace 2 años. El precio del cereal se ha duplicado. Y, bueno, más o menos al consumidor final, o sea, cuanto en la cadena de agroalimentaria, cuanto más cerca estás del consumidor final, más difícil es repercutir esos precios. Pero llega un momento que es inevitable. Ahora lo estamos viendo todo lo que está ocurriendo con la alimentación. Y esto, pues, llega un momento que se puede sostener, pero al final siempre terminaremos por pagarlo, claro.
Es sorprendente el caso de España, porque tradicionalmente yo tenía nuestro país por productor de cereal. Enormes extensiones en Castilla, en tantos lugares secas, sí, adecuadas para la producción, y sin embargo somos dependientes de la producción extranjera. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, nosotros ha sido, la cuestión española es un tema de ganadería. La ganadería ha aumentado muchísimo su presencia en España y lo que ha hecho ha sido que nosotros como país no tenemos capacidad de producir más cereal. O sea, nuestras tierras son las que tenemos y nuestra climatología es la que tenemos. Es decir, tenemos que importarlo de fuera. Consumimos alrededor de unas entre 35 y 38 millones de toneladas todos los años de cereal. Y somos capaces de producir de media unos 20. Es decir, todo lo demás lo tenemos que traer de fuera. Ese es el motivo de nuestra ganadería.
O sea, ¿tenemos realmente la explotación agrícola al 100%?
Sí, sí, sí. Actualmente sí, a no ser que empecemos como en la Amazonía, talar bosques y más, no tenemos más capacidad. Pues tenemos, se puede mejorar a través de la investigación genética para producir mayores rendimientos, a tener más fertilización, pero no podemos tener más tierra. Somos lo que somos y nos llueve lo que nos llueve. No se puede hacer más.
Se lo digo porque la Unión Europea dio luz verde hace unas semanas a poder utilizar las tierras en barbecho para la siembra de cereal, consciente de esta crisis que se avecina. Yo no sé en qué medida esta directriz nos afecta a nosotros.
Es que cuando sacó la directiva de la Unión Europea de los barbechos, es decir, terrenos que se dejan sin cultivar para que al año siguiente produzcan más, fue en primavera. O sea, la siembra ya estaba hecha en la mayor parte del hemisferio norte. Entonces, lo que ha ocurrido aquí en España, que esas tierras, los cereales que se pueden sembrar en esa época del año es el maíz, pero nosotros no podemos cultivar tanto maíz como queremos porque no tenemos suficiente agua. El maíz es un cereal de regadío. Entonces los agricultores han acudido a la segunda opción, que es el girasol, que también se siembra en primavera, y muchas de las superficies que se habían quedado en barbecho van a quedar ahora para girasol.
Bueno, pues la verdad que el panorama no pinta nada bien. En principio nos decía Draghi que la crisis de Ucrania no tiene visos de resolverse. Nos vamos a meter en el otoño en guerra con toda verosimilitud. Si los puertos siguen cerrando la llegada del cereal, nos enfrentamos a una hambruna en el tercer mundo y aquí los precios se van a disparar. Me temo que ustedes van a tener mucho trabajo.
Sí, bueno, sí, la verdad es que cada vez es más complicado. Es un sector que es muy muy volátil y muy susceptible a cualquier noticia que ocurra, que suba y que bajen los precios, ¿no? Como decía al principio, la tendencia en los últimos años ha sido muy alcista, pero luego hay días puntuales o semanas puntuales que los precios caen bruscamente, luego vuelven a subir, ¿no? Por ejemplo, esta semana anunció Putin que si le levantaban parte de las sanciones, él intentaría abrir esos puertos que están cerrados, ¿no? Y el precio de cereal cayó como un 15%. Es decir, es tremendamente susceptible a cualquier tipo de noticia, ¿no? Por eso es muy difícil decir o afirmar qué es lo que va a pasar en un futuro, porque no, nadie lo sabe, realmente nadie lo sabe.
Incertidumbre en los mercados. Gracias a don José Manuel Álvarez, secretario general de ACOE, la Asociación de Comerciantes de Cereales. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Y tú no te me muevas de ahí porque tenemos temas bien interesantes. Si en tu familia están estudiando para la EBAU, para los exámenes finales, nuestra Marian Rojas nos va a dar unos consejos fundamentales y vamos a hablar de clonación de mascotas, un negocio al alza, sobre todo en los Estados Unidos, que permite sacar un doble de tu perro o de tu gato.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. ¿Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían ustedes?
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
Presidente del gobierno de Aragón, don Javier Lambán Montañez. ¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de una candidatura para los Juegos de Invierno en los Pirineos que juntara a Aragón y a Cataluña? Ustedes se han plantado porque
No podemos participar en unos Juegos desequilibrados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol,
Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los animales, y en particular las mascotas, van tomando mayor y mayor protagonismo en la vida de las personas. Ahora el último grito en Estados Unidos es la clonación. La clonación de perros, de gatos, de caballos, que no es un fenómeno nada barato. $50,000 por un perro, $35,000 por un gato y $100,000 por un caballo. La empresa Viagen se está haciendo de oro y no es la única en el mundo. Hay también empresas semejantes en Corea del Sur o en China. Vamos a ampliar esta información con la ayuda del corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Los estadounidenses clonan cada vez más a sus mascotas. Una empresa californiana establecida en el año 2015 afirma haber realizado cientos de clonaciones con un incremento notable en los últimos años, un incremento quizás propiciado por celebridades como Barbara Streisand, que ha reconocido haber acudido a este proceso. Y eso que el mismo no es barato y tiene tan solo un 20% de posibilidades de realizarse con éxito. En esta empresa de California, clonar un perro cuesta $50,000, clonar un gato $35,000 y un caballo $85,000. Los precios se han reducido a la mitad en tan solo unos años y la expectativa es que se reduzcan aún más con la introducción de nuevas técnicas. El material genético del animal que se desea clonar se puede almacenar casi indefinidamente antes de que se lleve a cabo este proceso de clonación. Según los responsables de la empresa, una mascota clonada es, en pocas palabras, un gemelo genético idéntico separado por años, décadas o quizás siglos. Las organizaciones que defienden el bienestar animal, las protectoras de animales, han manifestado ya su preocupación y su rechazo a este procedimiento. Varios estudios científicos han sugerido que los animales clonados son más propensos a sufrir enfermedades y que hay una gran cantidad de clones que no nacen en forma y saludables. Un informe de la Universidad de Columbia en Nueva York situó la tasa de éxito promedio en solo el 20%. Esto significa que se necesitan numerosas madres sustitutas para permitir múltiples intentos. Siempre según portavoces de estas organizaciones, el proceso de extraer los óvulos a las hembras para la donación y la preparación para la gestación subrogada es doloroso y angustiante. Además, insisten, un animal clonado nunca será una copia exacta de la mascota original, sobre todo en lo que respecta al comportamiento.
Sorprendente, ¿eh? Verdaderamente, porque lo que pasa en Asia o pasa en Estados Unidos acaba por acontecer en Europa. Vamos a hablar de estas y otras cuestiones con don Rafael del Amo, director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Don Rafael, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
No sé si estaba usted al tanto de este negocio.
Sí, bueno, pues algo había visto por internet, por las noticias, y bueno, porque en realidad esta noticia viene un poquito de más atrás, desde las primeras clonaciones animales.
Efectivamente, teníamos el caso de la oveja Dolly, que se planteó ya hace muchos años y que tuvo sus problemas, porque parece ser que detrás hubo 277 ensayos que no salieron adelante, solo 29 llegaron a ser embriones y solo uno sobrevivió.
Sí, la clonación no es un fenómeno fácil. La clonación reproductiva, es decir, para obtener un individuo igual que el anterior, no es nada sencilla y tiene sus complicaciones y la tecnología va avanzando, pero aún así está generando muchos problemas, efectivamente.
Hay ámbitos, por ejemplo, las carreras de caballos, donde tener un ejemplar exageradamente bueno puede generar efectivamente la avidez por reproducirlo. Pero, en cualquier caso, es un fenómeno que tiene muchas preguntas éticas, ¿no?
Sí, bueno, éticamente genera muchos problemas. Fíjate, es decir, la clonación animal puede ser por varios motivos, para obtención de líneas celulares, para la investigación, para evitar la extinción de razas o de especies, para el mejoramiento, que es por ejemplo lo que citas de los caballos, ¿no? Es decir, para obtener mejoramiento animal o por ejemplo para ganado vacuno resistente a determinadas enfermedades. Se llegó a proponer la clonación para carne de consumo, para evitar enfermedades, pero esto, tanto el Grupo Europeo de Ética como el Parlamento Europeo apremiaron a la Comisión para que no se aprobara. Y así se hizo en el 2008. Y luego, pues, la clonación animal, evidentemente, yo le llamo, o lo podemos llamar como quieras, a esta última clonación de mascotas para uso recreativo o para, bueno, como queramos denominarlo. Pero la clonación animal, en el fondo, tiene estas cuatro al menos dimensiones.
En ese sentido, Europa, digamos, que tiene más frenos que Estados Unidos para este negocio.
Sí, bueno, para esto igual que para los transgénicos. Es decir, Europa solemos aplicar lo que se denomina el principio de precaución. Es decir, es un principio bioético que viene a decir, traducido así muy sencillamente, que tengamos mucho cuidado con la manipulación genética u otras técnicas que podamos aplicar a la vida, porque en el fondo desconocemos cómo se vaya esto a prolongar y qué consecuencias vaya a tener en generaciones futuras. Entonces el principio de precaución siempre nos obliga a todos a ser precisamente precavidos y no aventurados en cosas que no podemos controlar, cuál vayan a ser sus efectos en generaciones sucesivas.
Es curioso porque parece haber un ingrediente afectivo, o sea, el hecho de que Barbara Streisand, que es en muchos sentidos una líder social, revelase que había tomado muestras de tejido de su perra para después clonarla, generó un proceso de seguimiento social.
Claro, claro. Ese es el momento más profundo de toda la cuestión ética de la clonación de mascotas. A ver, a mi juicio, como bien ha dicho el corresponsal, el argumento que se suele utilizar más comúnmente para limitar la reproducción o la clonación de mascotas suele ser el del bienestar animal, ¿no? Que sometemos a la madre o a la madre gestante, al animal gestante, a un sufrimiento exagerado y además sometemos a sufrimiento a las crías, ¿no? Siendo ese un argumento válido, no es a mi juicio el argumento más potente. Yo creo que hasta llegar al nivel al que tú has llegado, al de el digamos componente afectivo, hay al menos otros dos o tres niveles, ¿no? O sea, primero hay un argumento de justicia. A mi juicio, gastar tal cantidad de dinero en una clonación animal para tener este clon en el caso de que lo fuera exacto, ¿no?, de tu cría, pues atenta contra la justicia. O sea, hay muchas necesidades humanas que suplir antes que eso, me parece a mí. Luego hay otro argumento también, que es el de la pérdida de biodiversidad. Es decir, la clonación tiene un riesgo, y es que reducimos la diversidad genética. Y ya nuestro planeta está sometido a muchas pérdidas de biodiversidad por contaminación, por acción humana, por la llamada sexta extinción. Y las pérdidas de biodiversidad, además de que el valor de la vida es diversa, es bueno, están generando problemas de zoonosis. En cierta manera, esta última pandemia tiene algo de zoonosis. Es decir, es que si reducimos la diversidad de los animales, de los seres vivos, es más fácil que un virus de una escala muy inferior salte hasta nosotros, ¿no?, generando problemas de salud. Luego, el principio de precaución, que ya hemos citado. Y por fin llego al argumento que tú has citado, ¿no?, que es el argumento, digamos, de afectividad, ¿no? Que en el fondo, yo creo, en mi opinión, es que valoramos todas las vidas por igual. Es decir, cuando se hace tanto empeño en clonar una mascota, es porque estamos valorando todas las vidas por igual, ¿no? Y bueno, yo creo que, es decir, podemos relacionarnos con una mascota, podemos tenerle mucho afecto a una mascota, pero a mi juicio, con un animal no puede haber un diálogo tan profundo como el que puede haber con otro humano, ¿no? Fíjate, es llamativísimo que en el 2021 en España se superaron el número de mascotas registradas superó al número de niños.
Sí, sí, efectivamente, era un dato que conocía. El número de mascotas registradas superó el número de niños. Hay una última pregunta, don Rafael, antes de despedirnos, más inquietantes. ¿Se llegará a la clonación de los humanos? ¿Hay intentos en este sentido?
Bueno, los ha habido. Bueno, y en clonación humana hay que tener, hay que distinguir. Lo que se llama, yo creo que mal llamado clonación terapéutica, que es clonación de células para obtener líneas celulares o incluso obtener órganos o obtener células para medicina regenerativa, que aún así tiene sus problemas. Y luego lo que se llama la clonación reproductiva es buscar otro, un mini yo, por decirlo de alguna manera un poco más descriptiva. Hay intentos, están siempre, todas las convenciones de bioética del mundo los prohíben y los limitan, pero siempre corremos el riesgo de que haya alguien imprudente que lo intente, ¿no? Por eso es tan importante la bioética, por eso son tan importantes los códigos deontológicos, por eso es tan importante que la sociedad esté educada para rechazar estos intentos, ¿no?
Don Rafael del Amo, en este debate fascinante, nueva moda en Estados Unidos, la clonación de mascotas. Gracias al director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por llamar.
Ahora que se acerca el verano, pasan también otras cosas. Vienen los exámenes finales de tantos chicos y chicas y viene la EBAU, lo que era la antigua selectividad. Y este periodo de intenso estudio no siempre nos lleva al éxito, porque a veces nos ponemos nerviosos, estamos desorganizados y es fundamental pensar un poquito sobre el método. Para hablarnos de esto está nuestra Marían Rojas, nuestra psiquiatra preferida. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que este tema de los exámenes, yo creo que todos los que hemos pasado por exámenes complicados a lo largo de la vida sabemos que es un momento donde nuestro organismo y nuestra mente se transforman profundamente.
Y además es que es curioso que a veces la pericia en hacer exámenes es casi más importante que estudiar. La persona que presenta los exámenes limpios, que lo hace de forma ordenada, que no se pone nerviosa, que pone en orden sus conocimientos, resulta que le va mejor que a lo mejor uno que ha estudiado muchísimo.
Bueno, es que eso tiene que ver con la forma de ser que tenemos cada uno. Es decir, hay una forma que es la de retener información y otra es la de comunicar la información que hemos aprendido. Y esa forma de comunicarla, según nuestra forma de gestionar la ansiedad, el reto, el examen, si es oral, si es escrito, pues es la clave. Si tú te has estudiado muy bien, pero tu capacidad de comunicar se bloquea ante el estrés, eres capaz de emburruñar todo y parecer que no te lo sabes. Y hay gente que sabe menos, pero que sabe mantener la compostura y gestionar sus nervios antes del examen y puede brillar más y parecer mucho más, pues, una persona que tiene más contenidos y sacar mejor nota.
Fíjate.
Por lo tanto, es tan importante el proceso del estudio como la realización del examen en sí y la gestión que tenemos del estrés.
¿Por qué empezamos nosotros en esta mañana? ¿Qué parte vamos a examinar primero?
Bueno, yo creo que primero, por supuesto, empezar a estudiar, ¿no? Y entonces muchas veces es fundamental cuando empiezas a estudiar olvidarte del resultado. Es decir, y si voy a suspender, y si voy a aprobar, ¿qué pasa si suspendo? Si no saco la media, si no entro en medicina, si no entro en periodismo, si no entro en esta ciudad. Porque eso automáticamente es un pensamiento negativo que bloquea la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a estudiar y a tener la capacidad de gestionar toda la información que recibimos. Si en ese momento te centras en el proceso que es estudiarme estas dos hojas, repasar estos problemas, leer esta información complementaria que me han dado, en ese momento estás priorizando el proceso a pensar en él y sí. Esto es un tema importante. Hay mucha gente que, bueno, yo oigo todo tipo de comentarios sobre los exámenes ahora, que tengo mucha gente, pues estudiantes en consulta, ¿no? Hay gente que dice, es que no debería existir estos exámenes. Digo, bueno, pero es que los exámenes tienen también cosas muy positivas, porque te ayudan a dejar de procrastinar, porque tienes un plazo inamovible en el que tienes que sacar tu mejor versión y en el que tienes que tomar las riendas de tu vida para empezar a un camino u otro en la vida. También desarrollan tu capacidad cognitiva y organizativa para cumplir los objetivos que te pones. Hoy estudio estos tres temas, mañana estos cuatro temas, esta tarde descanso, esta tarde no descanso. Es decir, establecer un horario y un calendario desde joven es la clave, porque el orden en los horarios da mucha paz interior. Luego, el que consigue gestionar esto bien, pues sabe gestionar su estrés y trabajar bajo presión, porque todos los que se van a examinar en algún momento de su existencia van a volver a sentir la presión. Me acuerdo el día que hice el MIR, que fue un momento pues de muchísimo nervio, el examen del MIR, que la gente...
Dificilísimo, pues, examen de medicina, claro.
Que era la manera, y tenías a todos los estudiantes de medicina con todo tipo de síntomas físicos. Era muy divertido porque no sabíamos los síntomas, y entonces las dos semanas antes todos los estudiantes que hicimos el MIR en Oviedo, es una manera exagerada, íbamos al médico de cabecera por algún síntoma que nos había surgido, pero todo eran somatizaciones de estrés, claro, pero no porque te juegas pues tu futuro como médico y dónde lo vas a hacer y qué especialidad. Entonces yo creo temas importantes que nos pueden ayudar. Lo primero es saber que si tú estudias algo y tú lo retienes, esa retención pasa por tu hipocampo, que es tu registro de la memoria. Y el hipocampo trabaja bien, trabaja mucho mejor si no está súper estresado y súper angustiado. Con un poquito, con el estrés bueno, por eso los tres días antes de un examen te cunde muchísimo. Pero esos tres días no se pueden utilizar 20 días porque te rompes. La gente dice, es que me encantaría que me cundiera todos los días como el día antes. Pues que tu cerebro no aguantaría. Claro. Porque esa presión positiva es buena, pero aguanta un poco. Cuando algo te lo has estudiado, en general se ha quedado dentro. Y yo siempre digo que el cerebro funciona como Google Earth, como es este sistema en el cual tú estás arriba viendo el planeta y de repente tú pones ciudad de Chinchón, y entonces de repente pueblo de Chinchón, y entonces va abriéndose paso hasta que de repente ves Chinchón. Pero desde Marte no puedes visualizar Chinchón. Te tienes que ir acercando con reglas mnemotécnicas, donde lo visualicé, donde lo vi escrito, y de repente tu cerebro va haciendo asociaciones hasta que recupera el dato. Por tanto, todo lo que sean reglas mnemotécnicas, dibujos, colores, asociaciones, decírtelo en alto. Yo hacía en el MIR, yo cuando me estudié el examen de medicina, pues hacía dibujos de los síntomas, y así me acordaba mejor y utilizaba colores. Pero cada uno tiene sus propios métodos. Otro tema fundamental, Cristina, porque todo esto sobre todo es en gente joven, es que el móvil deteriora la capacidad de memoria, de concentración, de atención y de recaptar la información que tienes en tu cerebro.
O sea, el móvil lejos.
Lejos. Estos días antes de la EBAU, de los exámenes, de los finales, fuera. Es decir, un detox, vas a notar, y el que me esté escuchando, que estudias y te cunde el doble. Si estudias al lado del teléfono, cada vez que se te activa una notificación, por lo que sea, un vídeo,
una noticia...
Bueno, es que la corteza prefrontal, que estaba muy pendiente en lo que estabas haciendo, en ese momento se desactiva y presta atención al móvil. Y el rato de recuperación son minutos y ya no vuelves a concentrarte igual. Si encima pasa 10 veces cada hora, llega un momento que no retienes la información. Otro tema que yo recomiendo a los estudiantes es que los asuntos importantes, los temarios importantes, se estudien en papel. Y cuando los estés memorizando, hagas esquemas con boli y papel, ¿ah?, o con lápiz y papel. Porque sabemos hoy en día que cuando escribes y cuando lo lees en papel, retienes mejor que si te lo estás estudiando desde una pantalla, porque el cerebro tiene una capacidad mayor de retener desde el papel y cuando escribes. Las cosas se memorizan al escribirlas. Esto yo lo aprendí en mi colegio, que tenía una profesora, una gran maestra, que nos hacía escribirlo todo antes. Entonces tú desde historia, geografía, hacerte un esquema escrito y visualizar lo que has escrito. Y el cerebro, cada vez que escribes algo, retiene mucho mejor.
Fíjate.
Mí, ¿sabes cómo? ¿Yo sabes cómo me he dado cuenta? Yo las historias de mis pacientes las escribo en hoja y papel. Y alguna vez que lo he intentado hacer en el ordenador, me doy cuenta que cuando el paciente vuelve me acuerdo de menos que cuando lo escribí en papel. Y entonces sigo haciéndolo en papel para tener esa memoria tan buena de todos los detalles del paciente que tengo delante. Porque retenemos distinto si lo que memorizamos lo escribimos en un papel que lo escribimos en una pantalla. Entonces esto puede ser otro tema importante. Luego, en momentos de mucha angustia, respirar. Lo de la respiración, que sabes, Cristina, que se habla hoy en día mucho, pero uh-huh. Es que es absolutamente... Tú ten en cuenta que al final lo que tenemos es una ansiedad anticipatoria, es decir, una ansiedad irracional. Se activa el sistema de alerta, lo que se denomina el sistema nervioso simpático, por pequeños estímulos y tu cerebro de repente entra en barrena. No me da tiempo, no me acuerdo, es demasiado, no me lo sé. Ojalá que pase algo, y entonces ya empiezas todo, ¿no? Ojalá que pase algo para que el día del examen no nos podamos examinar, ¿no? Suceda alguna cosa y entonces tu cerebro se pone en las peores circunstancias porque ha llegado a un callejón sin salida. El conseguir tener una técnica de respiración controlada, despacito y pensando, voy a intentarlo, voy a concentrarme en este tema, voy a intentar llegar al examen lo mejor posible. Todo eso es una forma de acercarte al éxito, porque tu organismo se relaja y retienes mejor.
¿Y algún consejo ya al final a la hora de plasmar eso en un papel en el examen?
Bueno, sobre todo que cuando tú estás delante de un examen, nosotros sabemos hoy en día que la actitud previa a cualquier circunstancia, a casi cualquier circunstancia de la vida, examen, cita romántica, entrevista de trabajo, todas me valen, influye poderosamente en el resultado. Es decir, la actitud que tú pones antes de una circunstancia de reto influye en el resultado. Si tu actitud, que no deja de ser la voz interior, llega al examen y dice, he dormido fatal, no me acuerdo de nada, qué horror de examen, tu corteza prefrontal, que es la que te ayuda a resolver el examen que tienes delante, no lo ve. No ve la ecuación, no ve el problema, no recuerda bien, no activa las zonas de resolución de problemas de forma adecuada. Si tú, en cambio, llegas y dices, yo me lo he estudiado, yo creo que voy relativamente bien, más o menos los conocimientos los tengo, vamos a intentar plasmarlo lo mejor posible, me he esforzado, tu cerebro en ese momento funciona, la corteza prefrontal funciona mejor.
Fíjate, alucinante. Fíjate lo que es la autogestión, sí.
Totalmente.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, querida Marían. Vamos a desear a los estudiantes que vaya muy bien la EBAU este año, que vayan muy bien los finales. Y si tienen alguna duda, no tienes que más que bajarse el post de la sección de Marían Rojas. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Igualmente, adiós. Paulete, muy, 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 muy buenos días.
Buenísimos días por la mañana, Cris. ¿Tú qué tal llevabas los estudios? ¿Y qué tal te los preparabas?
Yo bien. He de decir que no era mala estudiante. Entonces, a fuerza de organizarme, soy organizada, ¿eh? ¿Sí? Dentro de un cierto caos, pues iba bien. Y siempre he dicho que sacar partido de lo poco que sepas es más ventajoso que ser muy minucioso en el estudio y luego desparramarte. ¿Tú qué tal ibas?
Yo bien. A mí me ayudaba mucho hacerme esquemas a la hora de estudiar.
A mí también.
El hacerme yo mis apuntes y eso, la verdad es que me vino bastante bien. Bueno, les hemos preguntado a los oyentes, ellos... cómo se preparaban para los exámenes, por ejemplo, de las oposiciones.
Únicamente en la oposición, en el último ejercicio que era en oral, ante un montón de gente y tal, pues llevaba yo en mi chaqueta una botellita con una mezcla de agua de azahar y de tila. Y entonces cuando ya yo que calculaba que me quedaban 3 o 4 por delante por cantar, pues me ausentaba de la sala y allí en un momentico me pegaba un lingotazo, entonces tuve que salir como... 350 centímetros cúbicos más o menos. Y además alguna pastillita tranquilizante como era las paserines y cosas estas. Y ya bueno, pues me dio el resultado, evidentemente.
Mira, ¿qué te parece?
Lo que no aprendas en este programa, te digo de verdad, no se puede uno perder fin de semana de COPE.
Efectivamente, vamos a recordar las redes sociales para que nos escriban. Estamos en el 666-55-400, en Twitter, @fin de semana COPE y en facebook.com/Cristina Fin de Semana.
¿Tenemos ya pregunta para mañana?
Tenemos pregunta para mañana, ¿cómo es esas faltas de ortografía?
Ah, hablaremos sobre cómo escribe la gente, anda que el presidente, vertir, donde tenía que ser verter. Te digo de verdad, que tela marinera.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde...
La realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos en una terraza.
Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde Córdoba para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Hablemos.
La nueva generación de protectores solares Avent innova con el primer filtro solar orgánico capaz de proteger frente a los rayos ultravioleta y la luz azul. Además, incorporan vitaminas E y C contra los radicales libres. Lo hablamos con la dermatóloga Alba Crespo. Bienvenida.
Gracias.
No sabía que la luz azul también provenía del sol y menos que podía dañar la piel.
Sí, se asociaba más al daño producido en los ojos por las pantallas y hoy sabemos que penetra más en la piel que los rayos ultravioleta. Además, es responsable de manchas y envejecimiento prematuro.
Y Avent ha conseguido incorporar este primer filtro orgánico para la luz azul en su nueva gama solar, ¿no?
Exacto. Avent ofrece lo mejor de la protección solar porque protege frente a rayos ultravioleta y luz azul. Y además, gracias a las vitaminas E y C, neutraliza los radicales libres producidos por el sol, que también son dañinos para la piel.
¿Y dónde podemos encontrar la nueva gama de protectores solares Avent?
En farmacias y parafarmacias. Recordad que para cualquier duda también podéis consultar al dermatólogo.
Perfecto. Gracias, doctora.
A vosotros.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
¡Ojo que se va solo por la banda! ¡Centro al área y gol!
Este sábado la final se juega en casa con las ofertas de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés, como un 25% de descuento en todas las cervezas por compra superior a 25 euros en cerveza. Solo este fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional. Muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE, seguros de tu éxito.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.